Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El número de personas que han recibido el alta hospitalaria, la cifra de curados, es casi el doble que la de los muertos por coronavirus. Es uno de los datos principales que nos deja este viernes. ¿Es suficiente? Evidentemente no. Sobre todo porque el número de fallecidos en las últimas 24 horas es el más alto desde que comenzó esta maldita crisis. En total han muerto 4.858 personas, una cifra terrible que deja poco margen al comentario. Lo que sí es espectacular, a lo que nos agarramos, es el crecimiento de los que ya están sanos. En un solo día hay un 33% más y se acerca a la cifra de 10.000. Llegamos a viernes, estamos a punto de cumplir las dos primeras semanas del estado de alarma, que se va a prolongar al menos hasta el 11 de abril, y como nos habían anunciado que esta semana iba a ser de las peores, si no la peor, lo bueno es que ya se acaba. La gran pregunta que más se repite, que seguro que tú también te estás haciendo: ¿cuándo vamos a alcanzar el pico máximo de la enfermedad? La verdad es que no vemos la cima, aunque nos insisten en que cada vez está más cerca. ¿Eso supone que ya habremos terminado? Ni mucho menos. Lo decía en Mediodía COPE Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo. Lo que viene estos días va a ser todavía muy, muy duro.
Bueno, esa es una pregunta que con seguridad no puede contestar nadie, pero lo que sí es evidente es que esta semana que entra, o va a entrar la semana que viene, va a seguir siendo muy, muy dura. Entonces, la próxima semana todavía tendremos que hospitalizar a muchísimas personas.
Será complicado todavía.
Y sí, sí. Y luego ya sí, empezarán a notarse los efectos del confinamiento.
El profesor Castells ha insistido en que la fecha del 11 de abril, que es hasta cuando a día de hoy se extiende el estado de alarma, es más que optimista. Bueno, a las puertas del fin de semana, como todavía hay gente que se está tomando todo esto a broma, desde el Ministerio del Interior advierten que van a intensificar los controles. José Ángel González es comisario, director adjunto de la Policía Nacional.
La Policía Nacional va a incrementar e intensificar tanto la presencia como los controles a las entradas y salidas de las ciudades en colaboración con policías locales. Y como les he dicho, tolerancia cero.
Esto no es un juego, ¿vale? El que tenga intención, que se guarde la picaresca para otro momento, porque lo que de verdad está en juego son muchas vidas. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
La odisea de miles de españoles continúa por todo el mundo y por eso se multiplican sus peticiones de ayuda.
Y nada, solo queremos pedir ayuda a la embajada española, al gobierno español. Solo estamos pidiendo, por favor, no estamos pidiendo ni que nos...
Este es el caso de una de las atrapadas en Tailandia, es un ejemplo de tantos otros. Por ejemplo, Luz Mari, de Granada, sigue tirada en la frontera entre Ecuador y Perú y sobreviven gracias a la ayuda de personas de aquella zona. Los vuelos de vuelta le salen por 1.200 euros.
Abandonada, no hemos tenido absolutamente ninguna información ni ayuda. Quiero que sepan que estamos bien, pero que hay mucha gente en situaciones difíciles aquí.
La picaresca continúa en muchos casos, en historias que van desde la sanción a tres personas en Baleares. Estaban jugando al parchís en un coche, no tenían otro lugar. O la denuncia de la policía de Sevilla, una mujer que iba en bicicleta con su perro cojo atado al manillar y a un kilómetro de su casa. Hay un detenido en La Coruña porque decía no creer en el estado de alarma mientras estaba tomando el sol. Y en Lugo, agentes de la policía local ya han identificado a la persona que denunciaba falsamente que había llegado al hospital de la ciudad un autobús cargado de personas mayores desde el Levante, muchos de ellos contagiados por coronavirus. Por lo demás, en estado de alarma, el fin de semana se presenta frío, incluso con nieve. Se han activado las alertas de la EMET en Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Las heladas van a dejar temperaturas mínimas de hasta menos 7 grados en el interior. Y lo más positivo es que el frío, el hielo, incluso la nieve caída a primera hora de esta mañana, seguro que lo has notado en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, no han tenido ninguna repercusión al no haber tráfico en las carreteras.
Un fallecido por cada minuto que pasa, incluso más. Ese es el triste promedio de las últimas 24 horas en España, con un nuevo máximo en víctimas mortales que nos sitúa ya casi en las 5.000. Aseguran las autoridades sanitarias lo mismo de estos días, que ese pico, ese máximo de la enfermedad puede estar cerca y que hay ralentización, por ejemplo, en los contagios. pero hay que hacer todavía un esfuerzo mayor, que no descartan que lleguen con nuevas medidas para el confinamiento. Está por ver cuáles son esas medidas, Marta.
Bueno, de momento, Antonio, Interior ha hecho público un documento en el que excluye a los vehículos de emergencias y a los que transportan mercancías elementales como alimentación, productos farmacéuticos y demás. A ellos les ha levantado esas prohibiciones. Dicen que van a poder llegar a plantearse en las carreteras prohibiciones, pero a estos vehículos no les afectaría. Además, hasta 120.000 firmantes dentro del mundo de la construcción le han pedido al gobierno que solo se mantengan las obras más urgentes pese a las pérdidas que esto puede causar.
El sector de la construcción, si parara un mes, equivaldría a un punto del PIB. Supone el 10% del total de la economía y 1,5 millones de empleos. O sea, estamos tratando con algo muy serio y comprendo que haya reticencias en decretar un paro radical.
Lo explicaba en Herrera en COPE Alfredo Sanz, que es presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España.
Y mientras, seguimos conociendo también pueblos de España que están tomando sus propias medidas, fijando, por ejemplo, 3 turnos al día para pasear al perro, como en La Bañeza, en León, o fijando días para comprar, según los números del DNI, como en Candeleda, en Ávila. Y al mismo tiempo, con casi toda España en casa, van surgiendo, claro, las consecuencias.
Mucha gente ahora mismo está sintiendo sintomatología o síntomas de estrés agudo y que es algo natural en unas circunstancias tan anormales como las que estamos viviendo.
Hay estrés, cierta ansiedad también, como explicaba en Mediodía COPE Alfredo Rodríguez, que es profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? La clave, alguna de ellas, nos las ha dado hoy en COPE la psiquiatra Rafaela Santos.
Mira, cualquier problema lo podemos ver como una amenaza o como un reto, y depende mucho de cada uno.
Explica que la clave es eso, ver todo pues como un reto, como un túnel que tiene una entrada, pero también una salida al fondo. Incluso si lo gestionamos bien, el cambio de hora, por ejemplo, este fin de semana, puede ser positivo. Tenemos tiempo para dormir y eso nos va a ayudar a adaptarnos.
Y también va a ayudar a seguir disminuyendo la presencia en las calles, el frío, incluso la nieve en puntos del interior de la península, que ya hemos visto esta mañana y esta noche. La movilidad sigue bajando ahí fuera. Lorena Fernández.
Hay poco movimiento enmarcado entre el encierro obligado, el miedo al contagio y el temor a ser multado. Los desplazamientos están cayendo a niveles nunca vistos. En el metro de Madrid este viernes circulaba un 83% menos de viajeros que hace un año. En Cercanías de Valencia solo tiene una ocupación del 10%. Por avión el tráfico se ha hundido un 90% y suma y sigue, porque por carretera esa caída es del 88%. Es precisamente en el tráfico rodado donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a intensificar los controles este fin de semana ante el miedo a que muchas personas se desplacen a segundas residencias, también a pueblos. En lo que llevamos de cuarentena se han impuesto unas 145.000 multas y se han practicado unas 1.300 detenciones en toda España. Las sanciones oscilan entre los 100 euros y los 30.000 y en los casos más graves pueden acarrear hasta 4 años de cárcel por atentado a la autoridad.
Además, para ayudar en esta situación, el Arzobispado de Valencia ha comenzado a prestar un servicio pionero en España, un servicio de mediación familiar con psicólogos para ayudar a todos aquellos que están pasando por el confinamiento en medio de una ruptura o de un proceso de separación.
Muchos están redescubriendo en estos días el valor de tener una familia, de tener ayuda alrededor. Fíjate, en este caso que nos llega desde Valladolid, tienen 11 hijos, todos contagiados. La madre enfermera ha contado en COPE cómo salen adelante.
No hemos salido, pero es que tampoco tenemos ganas, porque los adultos, mi marido y yo, seguimos muy malitos. Gracias a nuestra familia nos han ido sufriendo. Aquí parece que todos los días son Reyes Magos y aparecen cestas de Navidad.
Bueno, así está España, con enfermos, afectados, personas que prestan su ayuda por todas partes y sin los test para poder detectar la enfermedad. Todavía no terminan de llegar. ¿Sabes que después de admitir que había un lote de pruebas rápidas, defectuosas, que no daban un buen resultado, tenía una sensibilidad del 30% en lugar del 80%, pues se han retirado un total de 50.000 pruebas de este tipo que había comprado el gobierno a una empresa china que según el Ejecutivo, vendía productos homologados. El Gobierno hasta el momento no ha anunciado que vaya a emprender ningún tipo de acción contra esos intermediarios.
Aquí todos los que conocen cómo funcionan estas cosas coinciden que el principal error del Gobierno está precisamente en no haber acudido a los expertos para hacer estas compras. Con ellos ha hablado Susana Moneo.
Para que entre cualquier producto sanitario en España tiene que estar avalado por la Agencia Española del Medicamento. Los expertos en este comercio primero verifican que el fabricante esté homologado en su país. Testan también su fiabilidad con las autoridades españolas y, lo más importante, comprobar las características del producto.
Yo lo que necesito ver es en el dossier del producto cuáles son las materias primas, cómo se fabrica, con qué métodos y luego el producto final si cubre las especificaciones que yo necesito.
Pedro es experto en comercio internacional de productos sanitarios de una gran firma. Esa documentación llega inmediatamente por vía mail.
Yo la reviso antes, pero AGEMED es la que tiene que dar la autorización para comercializar cualquier producto farmacéutico o sanitario en España. Entonces ellos la tienen que revisar.
Y es fiable, asegura, porque todas estas operaciones están sujetas al derecho internacional.
Bueno, al margen de ese error garrafal, al margen también de la lentitud de los procesos de compra centralizados por el gobierno de Sánchez, las comunidades van dando pasos y esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, contaba que ellos ya han recibido 1 millón de mascarillas de los 7 que han comprado, todo pese a las dificultades.
Todos los países del mundo están comprando material sanitario a China y por eso quizás incluso el precio se encarece. Es triste, pero es así. Hay mucha gente que está haciendo el agosto, ¿no?
No les llega lo prometido, no les llega lo prometido, y lo bueno de todo esto es que ya pueden comprar por su cuenta, y lo contaba también en el Renan Cope Juan Marín, vicepresidente de la Junta.
Ayer anunciaba que Andalucía se había enviado 800.000 mascarillas. Miren, uh-huh. Andalucía, a esta hora que estoy hablando con Carlos Herrera en Cope, hemos recibido 251.930 mascarillas. Con eso nos tenemos para una semana.
Bueno, pues esta es la gestión, parece estar causando cierto desgaste. La verdad es que no se entiende muy bien, ¿no?, que no se hayan verificado esos intermediarios. Parecen cosas bastante básicas, ¿no? Y bueno, a lo largo de las últimas jornadas vamos a ver pues cómo se va a ir gestionando en la Moncloa toda esta erosión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Pues es que la gestión de la crisis por la expansión del virus está haciendo mella en el Palacio de la Moncloa. Tocando a su fin esta segunda semana de confinamiento para los españoles, la extensión efectiva del estado de alarma por otros 15 días en un momento crítico ya viene acompañada de la posibilidad de que Pedro Sánchez revise toda su estrategia con fórmulas más drásticas ante el apremio de luchar contra el coronavirus. De hecho, el entorno presidencial viene barajando constantemente escenarios, perspectivas y hasta algún borrador con un endurecimiento de las medidas sobre la actividad económica. A pesar de intentos oficiales de relativizar el error, la compra de test de diagnóstico rápido defectuosos ha representado un sobresalto de gravedad que apuntala el desgaste del gobierno, ese desgaste que mencionabas. Cuando ya pocos ministros salen airosos de esta gestión, desde luego el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha engrosado la lista de responsables superados, a sumar además el clima interno que se va enturbiando, y colaboradores de Sánchez especulan abiertamente con que la pandemia lleva camino de dejar tocada la coalición con Unidas Podemos. Con este panorama entre manos, se ha celebrado el Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes y a la espera ahora mismo de la convocatoria de la rueda de prensa posterior.
En cuanto a los pacientes, estamos viendo claras diferencias por franjas de edad. Por ejemplo, la edad en la que más contagios se están detectando, entre 50 y 60. Por debajo, es verdad que también hay muchos, uno de cada tres, pero con muy pocos hospitalizados, un 17%. Pero hay casos de todo tipo. En Francia, por ejemplo, ha causado impresión el caso de Julie, hospitalizada el lunes por problemas para respirar, sin enfermedades previas, o al menos no las tenía detectadas, y falleció el martes por la noche.
Bueno, son los casos sin explicación que va dejando este coronavirus, al que no conocemos todavía demasiado. En España nos encontramos otras historias, por ejemplo esta, la de un hombre de 86 años que ha salido del hospital.
Ahí está, y les damos las gracias a todo el equipo de La Paz. Abuelito, Vamos, que ya estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por favor.
Imagínate la emoción. La verdad es que si ves el vídeo, pues vas a llorar seguro, ¿no? El otro extremo, pues el de las residencias. Los militares están siendo testigos de algunas historias muy duras dentro de estos lugares, de estas residencias de ancianos. Entran a desinfectar, dotados de equipos de guerra para hacer esta tarea. ¿Y con qué se encuentra Manuel Ángel Gómez?
La Brigada Extremadura ha realizado labores de desinfección en varias residencias de mayores con equipos reutilizables NBQ, nos cuenta el teniente coronel Cardona.
Las mascarillas estas de papel nosotros no las usamos, usamos las máscaras NBQ de guerra que protegen toda la cara y llevan un filtro de partículas que protegen contra, en este caso, contra el virus.
Equipos NBQ para la protección de agentes químicos y biológicos. Antes y después de cada limpieza, los militares pasan por una estación de descontaminación.
La estación de descontaminación lo que hace precisamente es asegurarse que todo el que entra sale y es descontaminado para poder al día siguiente volver a actuar.
En una de las residencias en las que actuaron había unos cuantos positivos.
Había los 53 residentes con 4 fallecidos ya por coronavirus y donde había varios casos positivos, donde lógicamente hay que extremar las precauciones, ¿no?
Las desinfecciones las hacen en equipos de 7 con difusores de agua a presión con agua y lejía.
Queremos sentirte de cerca, queremos escucharte también. Hoy te estamos preguntando si tú estás afectado, eres de los miles de españoles que está afectado por un ERTE, o si tienes un pequeño negocio y temes tener que cerrar una vez pase todo esto. ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Ana, a mi marido lo han despedido, solo trabaja mi hijo, está con contrato, pero no sabemos qué va a pasar si esto se alarga. Marcos, tengo una sociedad y somos 3 autónomos. Por falta de trabajo tuvimos que cerrar. En 2 meses tenemos una pérdida de facturación de 20.000 euros. Esto es una ruina. Y Rosario, he tenido que cerrar mi negocio, ojalá nos supriman la cuota, pero el alquiler del local hay que pagarlo sí o sí. Bueno, Rosario, infórmate por las ayudas que va a haber también para los alquileres. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Yo estaba en una ETT subcontratada, llevaba un año y medio en una empresa que fabrica precisamente hidrogeles y tal, y ha tenido que echarme porque han suprimido un turno completo.
Pues en casa somos 2 autónomos. No podemos trabajar porque están todas las tiendas cerradas.
Un autónomo sin empleados, una tienda de ropa con el 90% de la mercancía para vender en 6 meses, que hay que pagar y que no sabemos qué hacer.
¿Y tú cuál es tu caso? ¿Estás afectado por un ERTE? Lo queremos saber en Mediodía COPE 637-230000.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas.
Llegan los ERTEs al fútbol español.
Es lo esencial del día. Barça y Español ya lo han hecho oficial. El ERTE del Barça afecta a todas las secciones y a todo el personal. En el caso de la plantilla, el club pretende que se rebajen un 70% del sueldo mientras dure el estado de alarma. No hay acuerdo de momento con la plantilla y el club lo va a seguir intentando, pero si no, lo van a llevar a cabo de manera unilateral. El Español lo ha anunciado hoy, en este caso con la comprensión de la plantilla, aunque queda pendiente una negociación. Y el Atlético de Madrid también va a hacer ERTE con la plantilla y con el cuerpo técnico de acuerdo.
No te muevas, llegan los más cercanos a ti en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
En Vodafone creemos que en estos momentos lo más importante es la seguridad de todos. Por eso nuestras tiendas y atención telefónica están disponibles solo para servicios indispensables. Aún así, seguimos a vuestro lado las 24 horas en la app Mi Vodafone y en nuestra web para todo lo que necesitéis. Consultar facturas y consumo, abrir incidencias, contratar cualquier producto o recargar el móvil. Es el momento de seguir juntos en digital. Estamos con vosotros en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida te recuerdo los datos del coronavirus que nos ha dejado este viernes. Tienen una parte mala, pero otra también muy, muy buena, que en porcentajes bastante superior a la mala. Bueno, antes nos vamos a situar en IFEMA, en el pabellón 9 del recinto ferial de Madrid. Primero fue ver cómo se construirá en apenas 2 o 3 días un auténtico hospital con capacidad para 5.000 camas. Ahora lo espectacular es comprobar su funcionamiento, rozando la perfección. Allí hay ahora mismo 600 pacientes y cuando acabe el fin de semana habrá más de 1.000 personas con una cama medicalizada y sobre todo están atendidos por profesionales. Como no hace falta que pase todo esto para ser conscientes de lo que se está consiguiendo, hoy nos hemos fijado en todos los que han sido capaces de montar este hospital en IFEMA. Hay militares, hay bomberos, hay también parados y profesionales autónomos que han trabajado, algunos sin cobrar ni un solo euro.
Que es una pequeña parte. Arriba en planta, estos días ha habido hasta 300 personas algún día, todos de forma altruista, ayudando, esperando cada mañana en cola para que les filiaran para empezar a trabajar. Y dentro de todo el caos que supone la logística de esto, porque se han montado aquí en 3 días y medio 1.500 camas.
Que hablas Juanjo Mostajo, suboficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en un vídeo que se ha hecho viral bajo los conductos del oxígeno, bajo todas esas tuberías que hay en ese pabellón. Porque el caso de Madrid es sin duda es el más llamativo, es así, lo de IFEMA es espectacular. Aunque es preciso repasar iniciativas similares, hospitales de campaña improvisados a lo largo de toda España. Son necesarios porque los centros habituales están saturados y como todavía no hemos alcanzado el pico de la enfermedad, lo peor está todavía por llegar. De las cifras sobre el coronavirus, hoy hay una que crece muy por encima del resto. Lo hace un 33% y no es la de muertos ni la de contagiados, es la de recuperados. Son ya 9.357, lo que supone que más de 2.300 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas. Aún así, la cifra de fallecidos sigue siendo muy, muy preocupante. Vuelve a repuntar, la de ayer es la más alta de toda esta crisis y hay ya 4.858 muertos. ¿Por qué hay que recordarla? Porque todavía hay mucha gente que se toma todo esto a broma. Así que quédate en tu casa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
200 profesionales sanitarios extranjeros se van a incorporar a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Son residentes en España que en los próximos días irán reforzando las plantillas de los hospitales mermadas por la enfermedad. Ya son unos 10.000 los sanitarios contagiados oficialmente en España. Además, Antonio, acabamos de conocer que el Vaticano ha comprado 30 respiradores y el Papa ha decidido donarlos a España e Italia. Van a ser los obispos de las diócesis más afectadas los que se encarguen de distribuirlos entre los hospitales.
El ministro de Sanidad británico también tiene coronavirus.
Esta mañana conocíamos que el primer ministro Boris Johnson sufre el coronavirus, también el príncipe Carlos de Inglaterra. Todos están con síntomas leves. En todo el mundo nos acercamos ya a cifras oficiales de 500.000 de contagiados. Además, Estados Unidos es ya el país con mayor número de contagios, superando incluso a China. Eso sí, con muchos menos fallecidos porque en Estados Unidos son, de momento, 1.300.
Turquía desmantela el campamento de inmigrantes en la frontera con Grecia.
Sí, los últimos refugiados que seguían frente a la valla fronteriza desde el 28 de febrero han abandonado ya el campamento después de que el Ejecutivo turco haya abierto las fronteras para permitir el paso a cualquier migrante a la Unión Europea.
Bueno, hay que concienciarse, si cabe, un poco más, porque ese pico de la enfermedad está más cerca, eso es verdad, y hay otra realidad también distinta porque esto no va a ser de un día para otro. Y si no escucha lo que hoy ha explicado Mediodía Cope Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo.
Es fundamental que los gobiernos se pusieran a trabajar ya en planificación y en estrategias de regreso a la normalidad gradual, que es evidente que no puede ser de golpe, ¿no? Yo creo que el día 11 de abril es un poco pronto, me parece demasiado optimista, pero llegará un día en el que hay que empezar a dejar a la gente, algunas personas que empiecen a salir, etcétera.
Es importante escuchar todas las versiones y tener claro que no hay nada que se pueda dar ahora mismo por hecho. Muchos expertos, y ahí está el portavoz también del gobierno, portavoz técnico Simón, no se moja cada día. Tampoco los mensajes de sanidad insisten en que puede estar al caer ese pico de enfermedad. No lo dejan claro, ¿verdad, Carmen Lavalle? Buenas tardes.
Pues así es, Antonio. Tenemos ya 64.000 positivos, 4.858 fallecidos, y en sanidad lo que aseguran es que la tendencia es a la estabilización y a la suavización de los datos, pero lo dicen con cautela y a pesar del repunte hoy en el número de fallecidos. No descartan, eso sí, que deban reforzarse las medidas de distanciamiento social.
Pero sí que es cierto que se están valorando y están sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales para garantizar que este último empujón que necesitamos darle para estabilizar la curva y empezar a claramente descenderla se pueda garantizar.
No ha dado tampoco cifras Simón con respecto a la primera entrega fallida de test rápidos a España, pero sí ha dejado claro que seguimos a la espera de que nos los sustituyan y de momento no hay fecha de entrega.
Todo esto está ahora mismo en proceso de llegada a España y en breve tendremos una cantidad suficiente de test, esta vez sí con los estudios previos realizados.
Mientras esto sucede, el número de contagiados entre el personal sanitario roza ya las 10.000 personas, 9.444 este viernes, el 15% del total en España. Hay además 282 guardias civiles que han dado positivo y 172 infectados en las Fuerzas Armadas.
La oposición ha hecho una estimación hoy sobre cuándo se puede llegar a ese pico de la enfermedad, según el cálculo que ha hecho público el Partido Popular esta mañana. Ese pico llegará entre la segunda y la tercera semana de abril. Los populares piden ampliar el estado de alarma.
Bueno, a todo esto, el gobierno se ha vuelto a reunir hoy de manera telemática, Consejo de Ministros extraordinario, con la posibilidad de ese endurecimiento de medidas de fondo y sobre todo con la necesidad ya de poner en marcha más medidas económicas, porque estamos hablando de la crisis sanitaria que nos ha puesto sobre la mesa el coronavirus, pero luego están las consecuencias económicas. En principio, las medidas que se estaban barajando hoy iban a estar encaminadas a facilitar la gestión, a agilizar esos ERTEs, pero hay otros muchos problemas que pueden llegar a ser mucho peor, sobre todo con los despidos y el hecho de que los empleados, los que vayan a recibir una prestación, pues puedan tardar meses en poderla cobrar, porque es que son muchos esperando en la ventanilla. Joaquín Viduanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esas medidas?
Sí, hay varias decisiones, lo comentabas, en materia laboral que abordó el Consejo de Ministros y que detallará a partir de las 3 la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Sabemos que se han estudiado fórmulas para poner coto, para restringir de manera temporal los despidos en España, atendiendo a la denuncia que han hecho los sindicatos, la contamos ayer hasta ahora, de que estaban siendo masivos, hablaban de 1 millón sobre todo entre los temporales, que había empresas que no estaban recurriendo a la alternativa de los ERTE. En Italia ya lo han hecho, se han impedido durante 2 meses los despidos que se realicen por causas relacionadas por el coronavirus. Veremos si aquí se copia esa fórmula o se opta por otro camino. Y luego está, lo has apuntado también, lo de los expedientes de regulación temporal de empleo. El Ejecutivo busca agilizarlos, flexibilizar los trámites, aclarar los datos que tiene que presentar la empresa, insisto, la empresa, no el afectado, a los servicios públicos de empleo, porque hay tal aluvión de ERTE, se han registrado ya más de 200.000, que hay riesgo de retraso en el pago de las prestaciones al 1,5 millones de personas que suman por ahora. El Gobierno, por cierto, también tendría que haber resuelto hoy que al calcular la cuantía de ese subsidio no se obvien los hijos que se tienen a cargo. En un momento, Marta, salimos de dudas.
Pues al hilo de esta cuestión, hoy estamos preguntándote en Mediodía Cope si eres uno de esos miles de españoles que está afectado por un ERTE, si tienes un pequeño negocio y temes que cuando acabe todo esto te verás obligado a echar el cierre. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, nos dice, por ejemplo, Brenda, yo vendo en una frutería y otros comestibles, pero también noto que viene menos gente, van más a los supermercados. Ivana, en nuestra casa los dos con ERTE, así que nos enfrentamos a días duros. A mí me afecta mentalmente toda esta incertidumbre. Y Eva, los abogados y procuradores mutualistas estamos olvidados, cero ingresos y ninguna ayuda. Nos habéis dejado vuestros mensajes de voz en el 637-230000.
Somos una clínica de fisioterapia. Nos está suponiendo no solo no tener ingresos, sino pérdidas, porque estamos asumiendo todos los gastos.
Mire, soy un empresario que tiene varias tiendas de comercio. La preocupación mayor es a la vuelta de la actividad. ¿Qué va a pasar?
Tenemos una peluquería con 6 empleadas. Hemos hecho un ERTE, pero esto evidentemente va a afectar al día a día cuando esto empiece a funcionar.
Pues también estamos conociendo que algunos de los 8 hoteles que el gobierno ha pedido que se destinen para alojar a sanitarios o a huéspedes de larga temporada, en realidad no están operativos. Alguno incluso en Asturias lleva 10 años cerrado. Sí, 10 años cerrado. Otro problema de gestión en medio de esta crisis. Aún así, tenemos otra cara también.
Sí, la del hospital Milagro de IFEMA, que se ha convertido en la referencia de tantos espacios de atención a enfermos levantados de la noche a la mañana. En menos de 4 días, la UME, los bomberos y no pocos voluntarios han logrado preparar en IFEMA las primeras unidades de cuidados intensivos. En tiempo récord lo han hecho, todo un sistema de conductos para el oxígeno. Está previsto que haya solo en las UCIs de IFEMA capacidad para casi 700 camas. Y a ese hospital, además, están llegando hoy y camiones con alimentos desde otros puntos de España. Desde Almería, agricultores como Diego están enviando frutas y verduras.
A que estos profesionales no les falte de nada cuando terminan sus largas jornadas de trabajo. Que tengan su kit ahí para poder llevárselo a la casa de frutas, hortalizas y algunos alimentos para que no tengan que desplazarse a buscarse la comida, supermercados, tiendas, etcétera.
Y más muestras de que algo está cambiando y de que tenemos mucho, mucho que agradecer y que valorar. Bueno, esto es sonido de un polideportivo en San Andreu de la Barca, donde agentes de la Guardia Civil han instalado un hospital de campaña. ¿Y por qué destacamos el caso de San Andreu de la Barca y esta iniciativa de la Guardia Civil, este hospital de campaña? Porque en esta localidad catalana de unos 25.000 vecinos fue donde se señalaba precisamente a los hijos de los guardias civiles durante los momentos más tensos del golpe separatista. Hoy los guardias civiles, ¿qué están haciendo? Sí, montando un hospital de campaña. Por cierto, que hoy hemos conocido el caso del primer Mossu de Escuadra fallecido por coronavirus. Los agentes que nos protegen, que sin duda también son uno de los colectivos más expuestos a esta enfermedad. Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, Antonio. Buenas tardes.
Más de la mitad del total de policías afectados por la enfermedad, más de la mitad de los agentes son guardias civiles.
Sí, ese es un dato preocupante. Con el primer Mossu, como tú decías, que ha fallecido. Ninguno por ahora en Policía Nacional. La situación más preocupante la vive la Guardia Civil. El virus se ha cebado con el Instituto Armado. 3 agentes fallecidos, 282 infectados y lo más impactante en términos operativos. Como tú dices, más de 4.000 guardias están en cuarentena, según ha sabido COPE. Fernando Ramírez Trejo, presidente de la Asociación por Guardia Civil, advierte al ministro del Interior que decir lo que no es en rueda de prensa puede minar la moral de los guardias.
Y lo que esperamos de nuestros dirigentes políticos es que también sean leales como lo están siendo los ciudadanos, que cuando comparezcan para dar cuenta de la situación no digan lo que no es. Los guardias civiles están actuando sin apenas medios de protección. Los que están en primera línea lo saben y lo que esperan es que se diga.
Tal es la situación, Antonio, que vive la Benemérita, que desde el martes pasado están intentando localizar a más de 2.000 alumnos del cuerpo para incorporarlos a tareas operativas si fuera necesario. Incluso se pide a las comandancias, en el documento interno al que ha tenido acceso COPE, que se decida ya la unidad a la que irían destinados. Tampoco se descarta incluso reclutar a personal de reserva.
Y de todo el material que están haciendo casi de manera artesanal en conventos, en asociaciones particulares, en empresas, claro, surge también en ciertos sectores la duda de si son completamente fiables, si protegen 100%, si sirven por completo. Por ejemplo, ¿sabes que se están construyendo también con impresoras 3D máscaras faciales, máscaras para la cara casi de forma artesanal? y si pueden valer perfectamente si se complementan con otras medidas. ¿De qué materiales se hacen, Pascual Claramonte?
Plástico, bobinas de filamento y unas gomas elásticas. Los materiales les llegan a través de amigos y pequeños comercios. Juanma, estudiante de electromedicina, las fabrica en su casa con una impresora 3D. Sirven para esto.
Lo que son los ojos, las orejas también te la protegen. La boca y la nariz está protegida por una mascarilla, porque aún así tienen que llevar mascarilla. Pero todo lo que sea evitar que una posible gota de saliva te llegue a la cara es prevenir un contagio.
Que no es poco, ya las han repartido en 5 centros sanitarios distintos. Son de utilidad y económicas.
El costo de una de estas viseras pueden ser céntimos, más la mano de obra y demás, que es cero, claro.
Ya ha convencido a 4 amigos que también colaboran. Los mensajes de sanitarios agradecidos por el gesto es lo que les motiva para seguir imprimiendo las 24 horas del día.
Mientras, detrás de cada una de las víctimas encontramos historias que suman pues a ese dolor de la enfermedad, del de la pérdida y el añadido también de la distancia. Y todo además en unos días en los que todo es mucho más difícil. El caso de Rosa, que acaba de perder a su suegra, se está repitiendo con frecuencia, Maribel Sánchez.
Rosa ha tenido que sufrir la angustia de convivir con el cadáver de su suegra durante 13 horas. Hasta esta madrugada no aparecieron los operarios de la funeraria para llevarse a Petra, de 92 años, y desinfectar después la casa.
Totalmente cubiertos, mascarilla, ojos, cabello, guantes. Entornaron la puerta, cerraron la puerta para que no lo viéramos.
Antes tuvo que reunir entre familiares y amigos el precio desorbitado que le pedían las empresas funerarias a las que tuvo que recurrir.
Cuando teníamos ya posibilidad de los 3.200, me dice que 4.200 más IVA. Y yo, ofendida, desesperada,
intentó dar a su suegra el cariño familiar que no iba a recibir en el hospital, sin saber, nos decía Rosa, que no tenía el seguro de decesos que ocasionó su pesadilla.
Para todas esas víctimas, para los enfermos y los sanitarios, va a tener lugar esta tarde la bendición especial del Papa, que vas a poder seguir en COPE, en un especial de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y también a través de 13 y de COPE.es. ¿De qué se trata? De una oración en una imagen inédita en una plaza de San Pedro vacía de fieles, con la bendición especial Urbi et Orbi, que normalmente el Papa, ya sabes que solo imparte en Navidad y en Pascua. Te quedas ahora con lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia, de lo más cercano, en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nos llama a vivir la fe también en tiempos de coronavirus.
A tener muy presentes a las víctimas, a sus familiares y a todo el personal sanitario.
A la pandemia del virus podíamos responder con la universalidad de la prayer.
Sigue este viernes a las 6 de la tarde en COPE la adoración y la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius.
También en cope.es y en redes sociales.